Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda sesión de la asignatura de Geografía de los Grandes Espacios. La semana pasada vimos un poco la introducción de la asignatura y cómo más o menos funciona cómo lo vamos a ir preparando. Esta próxima semana ya enviaremos algún examen para poner negro sobre blanco los problemas que podamos tener, ver un poco cómo va y demás. Bien, vimos ya la parte física. Ya veis que la parte física, ya os dije que en algún capítulo todos empiezan por lo mismo porque es fundamental, pero es muy sencillo. Hay una parte norte, una parte sur. La parte norte son los macizos hercinianos, grosso modo, ya lo veremos en Norteamérica y en otros sitios. Y la parte sur, toda la parte sur, es, pues evidentemente, terciario de los últimos movimientos. Luego estábamos viendo la circulación atmosférica. La circulación atmosférica, habíamos hablado de la corriente del Golfo, la del Líbano, la Atlántica y demás, y da lugar también a la circulación de la atmósfera. Por el norte, el jet, la circulación zonal, hay varias, el norte, sur y en los meridianos, pues va descolgando estas borrascas que van llegando a la península. Se conoce como circulación zonal del oeste, porque es la que manda constantemente, según cuando se desprende, ir hacia un lado o hacia otro, serán anticiclones o borrascas, y los centros que tenemos son varios. Esta circulación hace mover los centros. Tendríamos aquí arriba, y aquí tenemos unas isobaras, la depresión de Islandia, que está situada al norte, y esto de 1028 milibares es el anticiclón de las Azores. El responsable de que sea clima mediterráneo, que tenemos los veranitos que tenemos, que no nos mojamos porque no suele llover, es porque el anticiclón se sitúa más o menos la latitud de la península, incluso alguna vez un poco más arriba, y evita que esta circulación de oeste afecte a la península. ¿Qué ocurre? Desvía hacia el norte y todo lo que es el clima atlántico, pues sí que tiene que ir, ¿no? Muy bien. Por lo tanto, tenemos en el mar dos: la baja o depresión de Islandia y el anticiclón de las Azores. En el centro de Europa también tenemos una masa, que son los centros térmicos euroasiáticos, que son los anticiclones invernales por el frío. El frío lo que hace es que no coge humedad. Al no coger humedad, es seco. Y como es seco, es un anticiclón. Y provoca que los inviernos sean, en ese sentido, secos. Evidentemente, la nevada luego, al descongelarse, pues provocan la humedad de los ríos y demás. Pero bueno. Y luego, este anticiclón térmico en Europa, y luego tenemos las depresiones estivales de superficie. Es decir, las tormentas que hay, por ejemplo, en la península, en la meseta. A partir de mediados de agosto, las tormentas que se montan, aquí es por otro motivo. El mar está caliente y enseguida que baja un mínimo la temperatura, se condensa en su humedad y es cuando se provocan los fenómenos de gota fría, que básicamente es la misma dinámica de los huracanes norteamericanos. Solo que, evidentemente, el espacio de mar es más pequeño y le cuesta cargarse a los niveles que se carga en toda la travesía del Pacífico. Muy bien. Entonces, ¿qué climas tenemos? Tenéis en la página 37 esta de este anticiclón interior, en forma de borrasca, lo tenéis en las tres grandes masas. Os pone las características del clima moderado, ya lo hemos comentado un poco en este punto, no tiene más, al norte seguirá lloviendo, en el sur no, por el Mediterráneo. Y aquí da lugar a estos tipos de dominios bioclimáticos. En las regiones europeas tenéis, fijaros que la zona alpina corresponde a la península escandinávica, pero también a los Urales, a todos los montes, Pirineos incluidos y demás, todos los sistemas montañosos, clima boreal, al norte y ya en la zona más del polo, clima ártico, el clima continental, como veis, es menor de lo que al principio podríamos pensar, porque está dominado la entrada de aire frío por el boreal, y luego tenemos, que lo hemos visto, y luego pequeños climas como el panonio o el mediterráneo, que fijaros que se expande por el interior de, llegando prácticamente a lo que es Rusia, esta zona, el Mar Negro, el Mar Caspio, ¿no? Lo tenemos, ¿no?, en esta zona, todo esto, el clima mediterráneo. Otros como el clima del Mar Negro y demás, o Anatolia, funcionan. Pero tenemos el clima atlántico, para nosotros lo que nos interesa es el clima atlántico, mediterráneo y de montaña. Es un resumen de lo que os pone el libro en cuanto a estas cuestiones. Os habla, fijaros, os refiero a lo de montaña porque la página 41, el punto 1.2.2.4, habla de los macizos montañosos. Origina una gran diversidad de escalonamientos bioclimáticos en función de latitud, alejamiento del océano, diferencia de vegetación, exposición de pendientes, etcétera y demás. Cada 180 metros disminuye un grado la temperatura, ya lo sabemos. Incluye también el escalonamiento de las formaciones vegetales. Ya está. Aquí, por ejemplo, también tiene que ver el efecto Foehn o no. Si vemos la sierra desde Palma, la sierra se ve bastante pelada, es seca. Los árboles, las encinas o los pinos llegan hasta cierto nivel y luego está todo seco, carrich y poco más. Sin embargo, a esa misma altitud, en el otro lado, es pura vegetación. Eso es el efecto Foehn, ¿no? Llega al aire seco y no tiene húmedo. Como vemos, os he puesto un poco los tres dominios bioclimáticos, resumidos, no tan en profundidad como el otro, porque para el examen es lo que nos interesa, con las características principales. El Atlántico, ríos de caudal regular, porque llueve todo el año, evidentemente, y, sin embargo, el continental tiene dos máximos en primavera, por el desierto invernal, y los dos mínimos, verano e invierno, porque es cuando no llueve. Llueve menos invierno porque es el anticiclón y es seco, y en verano porque las lluvias son muy escasas. Y el Mediterráneo, que tenemos una amplia franja, numerosos subdominios, ya lo sepáis, poco contrastado el nivel térmico, aquí nos cambia 15 grados y nos asustamos, pero tened en cuenta que hay climas que cambian hasta 45 grados dentro del mismo día, ¿eh? O sea, que es así. Acusada sequía estival, no llueve, y el anticiclón de las Azores como principales características de este tipo de clima. Y os he puesto un resumen de la formación vegetal, que también os lo comenta, por si os puede servir. Evidentemente, el clima mediterráneo será vegetación mediterránea y continental o atlántica. No tiene mucho más, ¿no? Bueno, y con esto pasamos a la segunda parte de Europa. Tenemos el mapa que os he puesto, es un mapa de la Primera Guerra Mundial, para ir viendo un poco cómo va. Sobre estos medios ecológicos, la página 41, en su mayor parte favorable se ha sostenido una gran diversidad de paisajes culturales de origen antrópico y el reflejo de la rica y compleja historia de la ocupación humana del territorio europeo. Hoy el viejo continente es un mosaico de pueblos y culturas. Ya lo sabemos. ¿No? Muy bien. Una población en declive, concentrada y envejecida. Bien. ¿Cuántos somos en Europa? No tenemos nada que hacer con el resto del mundo. La densidad es alta. Somos un lugar desarrollado. Pero Europa completa representa, no llega al 10% de la población mundial. Prácticamente el 60% de la población mundial se la reparten la India y China, ¿no? Bueno, de China solo, ¿no? Todo lo que es el subcontinente asiático. Básicamente lo que supone es el porcentaje desigualmente distribuido según clima y factores económicos, evidentemente lo que es la gran banana que se conoce, que es la zona que va del centro de Inglaterra por Países Bajos, Alemania, hasta Milán, a la zona esta, tiene más de 200 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto es lo que llaman, lo digo, la gran banana, que sería esta línea que se ve perfectamente por la noche, iluminada, ¿no? Que sería el centro de Inglaterra, esto sería Londres, esto sería la zona de Liverpool, la zona central y demás, Alemania del Norte, cómo va bajando por Austria, hasta llegar a todo el Valle del Po, esto sería Roma, toda esta zona del Valle del Po, que sería lo más habitado de Europa. Aquí nosotros todavía tenemos un puntito muy pequeño, pero aquí tenemos la gran concentración de la cuenca mediterránea, que aquí sería Madrid, las grandes ciudades de, esto sería Burdeos, sí, aquí en medio esto es Cataluña, Londres. Bien. Estos polos demográficos, ¿qué características tienen? Dependen del transporte, concentraciones urbanas, como las megalópolis, que esto se considera una megalópolis, que es la banana o demás del continente europeo. Os lo he puesto porque es interesante tenerlo claro dentro de este proceso. Bien. A pesar de seguir siendo una de las áreas más densamente pobladas del planeta, su participación es cada vez menor, os pone los porcentajes y demás. Y luego nos habla del pasado histórico. Muy bien, ¿cuál era? Vamos a ver un pequeño repaso. Un largo pasado histórico a partir de la 42, tenéis la evolución de la población en porcentaje. Solo en el año 1900 alcanzó un nivel algo elevado y hemos perdido 15 puntos. A partir del aumento vertiginosamente, a partir del siglo XVII, Europa unos 80 millones, en 1800 eran 200 y los 700. Muy bien. Siglo XIX, lo que me interesa es la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo ha ido creciendo? ¿No ha ido creciendo? Y de todos estos puntos, lo interesante es la teoría de transición demográfica del último parágrafo. Europa está en el mismo nivel que Norteamérica y las grandes zonas desarrolladas. La transición demográfica es el paso de un régimen antiguo, es decir, uno, en el antiguo se nace mucho y se muere mucho. Es decir, la medicina no está avanzada, las medidas higiénicas son las que son y la esperanza de vida no es de lo más elevada. Poco a poco ese modelo va cambiando. La mortalidad se va reduciendo. La natalidad sigue siendo elevada. Llega un momento que la natalidad se va reduciendo también a medida que se reduce la mortalidad. No es que se muera menos gente, que la gente tarda más en morirse. Básicamente, no quedaremos ningún cuerpo, no quedaremos aquí. Pero el proceso es ese, población antigua. Se nace mucho porque muy pocos van a llegar a la edad adulta. Ese es el problema, se ha leído el libro que hay en África. En África, la gran expansión africana es que los europeos, si llevamos la medicina, por suerte, al continente africano, pero la mentalidad no cambió. Y se seguían teniendo 8 o 10 hijos. ¿Por qué tenías 8 o 10 hijos? Porque te sobrevivían 2 o 3, con suerte. Claro, si tienes 8 o 10 hijos y te sobreviven 8, tienes un problema porque cómo les das de comer, ¿no? Es decir, son, dicho así suena muy bestia, pero esa es la manera de la proceso este. Nosotros estamos en este modelo de transición demográfica en un momento en el que se muere poco, se muere tarde, pero es que se nace menos. ¿Qué ocurre? El índice de renovación necesario, que sería 1,6 más o menos, pues, es decir, 1,6 nacimientos por cada defunción, mejor si fuese 2, no llega. Europa se está manteniendo hoy en día con la gente que llega, evidentemente. ¿Por qué? Pone algunas cuestiones, en este sentido lo explica, la mejora de la alimentación, higiene, sanidad, un aumento de esperanza de vida y descenso de mortalidad, es lo que se explica por aquí, ¿no? Bueno. Luego os habla de una serie de cuestiones, como es iremos viendo ahora, distribución y demás. Lo que me interesa es que recordar muy rápidamente de dónde venimos. Venimos del mundo indoeuropeo, no hace mucho se descubrió que poblaciones preindoeuropeas, europeas, pues se encontró el bacilo de la Yersinia pestis, es decir, que alguna que otra plaga, a partir del COVID, anda que nos estudió todo esto, alguna que otra plaga diezmó las poblaciones preindoeuropeas, lo que permitió la expansión de los pueblos indoeuropeos hacia Europa para ocupar esos espacios. Otra migración es celtas y germanos, mundo eslavo y musulmán a partir del siglo VIII, los normandos o hombres del norte y los húngaros desde el interior de Europa, los turcos a partir del siglo XV y la inmigración de finales del siglo XX, inicio del XXI, la multiculturalidad que tenemos ahora, que no es nueva, siempre ha existido. Bien. Gran variedad lingüística de origen indoeuropeo. Un pequeño mapa de cómo fueron evolucionando el indoeuropeo donde era, hacia las zonas, por si no sabéis, y las lenguas. Bien. Fijaros en el punto 212, página 44, los hechos, ahora que hemos visto un poco muy rápidamente los que vienen. De los hechos que mejor definen los movimientos migratorios europeos del 19 y primer tercio del 20, la migración de millones de trabajadores hacia los países del Nuevo Mundo y Australia, apoyados por un fuerte crecimiento demográfico. Se calcula que 60 millones de personas de europeos migraron. Y antes de la Primera Guerra Mundial estaban los transatlánticos, porque eran buques concebidos para ir al otro lado del Atlántico cargado con esta masa migratoria que deseaba iniciar una nueva vida o al menos tener un proyecto de vida diario. Básicamente lo que ocurre ahora con todo el mundo que se muere. En fin. Pierde efectos en la década de los 20 y se frenó a partir de las leyes del 29, a partir de la Gran Depresión, del Carter del 29, Estados Unidos justo tenía para dar de comer a los que estaban allí y lo frenó. Lo mismo hizo Australia como queremos. A mediados del 20, el sistema intraeuropeo evolucionó profundamente. Entre 1950 y 70, después de la Segunda Guerra Mundial, tres grandes espacios. La Europa del Este, el mundo soviético, ahí no se movía nadie que no quería el partido. Un espacio de migración centrado en la Europa mediterránea y otra en la Europa septentrional y occidental. El espacio mediterráneo recibía gente, pero el mediterráneo es, en los años 60 y 70, el famoso migración española, Alemania, Suiza y todos los países, sino que también emigraron asiáticos y africanos. ¿Por qué? Porque muchos de los territorios fueron descolonizados. A partir de la Segunda Guerra Mundial, una de las consecuencias es que las antiguas colonias habían luchado con la capital de los territorios que eran, pero luego pasaron la factura y dijeron: queremos la independencia. Se produjo el proceso descolonizador. ¿Y qué hacían las antiguas potencias? Pues como eran en teoría ciudadanos suyos, dieron la oportunidad a aquel que quisiese emigrar a quedarse en Europa o Bolivia. Es el caso de los pieds-noirs algerinos, que se les llamaba pieds-noirs simplemente porque llevaban zapatos negros, que llevaban zapatos que no llevaban, ¿no? Pero bueno, a partir de los 80 se inicia el modelo que ya conocemos. Los países emisores comienzan a convertirse en protectores de inmigración extranjera y los países receptores adoptan medidas. El problema es la entrada al mercado laboral del baby boom y la paulatina incorporación de la mujer al trabajo, que el mercado no lo absorbía. Ahora vamos a tener un problema, empezamos a tener un problema, que es que este baby boom ya se está jubilando. Entonces va a haber un, digamos, exceso de jubilados y en el proceso, y es un problema que se tiene que tomar en cuenta. Bueno, el continente de migración hasta mediados del siglo XX está en la fuerza. Europa se ha transformado en un continente de inmigración. Bueno, densidades demográficas, que os pongo por aquí. Las densidades, lo vais viendo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta de las densidades? Lo que pone en el principio del parágrafo final de la página 45. Desigual distribución de la población, influencia del medio natural, que impone limitaciones, puede ser climas fríos y demás. Un segundo factor, que está después de la imagen 3, medias y altas son de carácter económico, regiones de agricultura intensiva, como el Mediterráneo o los valles, o industrialización. Si os fijáis, las zonas industrializadas del mapa 1-3 coinciden básicamente con la zona sur, con lo que hemos visto de las principales ciudades. Bueno, ¿qué más podemos ver? Bueno, las áreas, la fuerte diferencia entre unas zonas y otras, las metrópolis y demás, está bien, ¿no? Fijaros en la página 47. Resulta evidente que lo esencial de la distribución se relaciona con la fuerte concentración de actividades industriales y comerciales. Y a partir de ahí lo monta en 4 grupos. Sí. Áreas industriales, bien sean tradicionales o recientes, como el norte de Italia o las antiguas dedicadas a la extracción de carbón, donde la conjunción de factores favorece la concentración, como Londres, París y demás. Áreas portuarias, los grandes puertos, Bremen, Hamburgo, Rotterdam, Marsella, Génova y demás. Regiones en torno a grandes metrópolis, por lo tanto, cuya característica son las actividades terciarias, por la densificación, es decir, las ciudades dormitorios alrededor, las grandes ciudades del sur de Italia, Milán, Roma, Madrid, Lisboa, y luego las zonas turísticas. Aquí estamos con el problema de la masificación y demás, ¿en qué modelo queremos? La Europa del envejecimiento. Esto no sé por qué, se ha dado una vuelta. Ni idea de por qué se me ha dado la vuelta. Bien, tenemos en la página 49 la estructura de edad de la población europea. Está claro, ya sabemos, no tenemos por qué pensarlo, que la población mundial va envejeciendo. El número de personas mayores de 65 años aumenta sin cesar. El otro día vi una noticia y decía que solo aquí en España, personas de más de 100 años, había más de 10.000. En conjunto, ¿eh? No sé, puede ser, pero evidentemente la medicina va avanzando y podemos vivir más años o al menos confiar en vivir. Bien. Hoy en día el 8% tiene más de 65 y el 26% en menos de 15 años. Por lo tanto, en el 2050, ¿no?, la población mayor de 65 se habrá triplicado y la base de la pirámide habrá disminuido. Es la pirámide que tenéis en la página 49 a la derecha. Fijaros que se llama pirámide de población. Si se hubiesen intentado ahora, no hubiesen podido llamarse pirámide de población, porque la pirámide de la izquierda, que viene más o menos forma de pirámide, es el modelo demográfico que hemos visto que se nace mucho y se muere mucho. ¿Qué ocurre? Hace que el modelo sea directamente como una pirámide. Hay mucha base, pero rápidamente se va acortando. Se va acortando hacia la cumbre. A medida que aumenta la esperanza de vida, la gente no muere tan rápido y veis que la parte central de la Europa del 2010 es la más amplia. ¿Qué ocurrirá con esto? Esta Europa más amplia era la que en 1950 eran de un año 60, si cogéis la población de los 60, todavía quedan muchos millones en comparación. Aquí, si lo pudiésemos medir, habría como 2 millones y medio, 5 millones, frente a los 8 que había en 1950. Es decir, ha sobrevivido mucha gente. ¿Qué ocurrirá? El proceso lógico es que esta masa central de la pirámide del 2010, en 2050 estará arriba de todo. ¿Y qué ocurre? Lo hemos comentado antes. ¿Quién paga las pensiones? ¿De dónde sale el dinero? Bueno, os pone porcentajes. El envejecimiento y desafíos de recuperación del empleo. Todo esto tenemos el problema que en la actualidad la Unión Europea, en la página 49, una tasa del 19% de población mayor de 65 es, después de Japón, la región del mundo con mayor porcentaje. En África solo son el 4%, en la India el 5%, en América Latina y demás. ¿Qué tiene que ver todo eso? El baby boom ha acelerado todavía este proceso. Vale. Os sigue comentando algunas cuestiones de la población, ¿no?, y en la página siguiente, a la mitad del tercer parágrafo, pone: en línea general, la población activa europea se caracteriza por una tasa de actividad inferior al resto de países desarrollados. Hay que acordarse de esto. Tenemos un problema, ¿no? Unos trabajadores de edad más avanzada y una creciente participación de mano de obra femenina y extranjera. Y respecto a la evolución sectorial del empleo, interbase de manera de obra de los dos primeros productivos, es decir, primario y secundario, y nación terciario, pues es preocupante y provoca lo que se llama terciarización de la economía. Hace mucho, pues, salí aquí en Mallorca, que las autoridades actuales decían que hay que intentar reindustrializar. Bueno, supongo no significa introducir un nuevo entorno, sino intentar buscar alternativas al monocultivo que tenemos aquí. Bueno, habla de la recuperación del empleo y el problema de paro. Podríamos hablar de una serie de cuestiones aquí. Y luego pasa a la diversidad étnica y cultural. Y ahora ya sí, que esto ya enlaza con lo otro, no sé dónde están las imágenes que correspondían a esta parte. Vale. En los aspectos importantes de la diversidad europea hay que destacar los relacionados con etnia, lenguas y religiones. Fundamental para entender. La diversidad étnica está íntimamente relacionada con la lingüística. La población europea, numerosas migraciones, que es lo que hemos comentado aquí, Las primeras, pueblos indoeuropeos, griegos y latinos, a partir del 2000, en el oeste, los celtas, desplazados y demás. Vale. Estos pueblos se fueron situando en distintas zonas que los exponen. Esta variedad de grupos étnicos que fueron ocupando el territorio del territorio, formando estados más o menos consolidados, se ha unido en las últimas décadas gran número de inmigrantes de otras culturas. A ver, hace 30 años, no es que haga tiempo, podías ir a comer algún chino, pero empezaron aquí como algo raro. No había comida de otro sitio, no había nada de eso, porque no había prácticamente gente de otro sitio. Y hoy en día, si nos descuidamos, lo que menos hay son fenicios de aquí. ¿Es por qué? Porque hay una diversidad brutal. También contamos con otros medios de transporte y comunicación. No es lo mismo irte de inmigrante hace 40, 50 años que irte ahora. Ahora, aunque estés lejos, puedes comunicarte. Las comunicaciones son más rápidas y seguras. O sea, han cambiado muchísimas cosas, ¿no? Bueno, las últimas décadas, emigrantes de origen y cultura diversa que ya constituyen importantes minorías étnicas. Sobre todo, un país que ya vemos las consecuencias en las últimas elecciones, que cuando el miedo se apodera de la población, pues ocurren estas cosas, es Alemania con la parte turca y los griegos. En Reino Unido, pakistaníes e indios realmente lo mismo. En España y Francia, por su herencia colonial norteafricanos, es decir, aquellos grupos étnicos bereberes de lo que serían los tres grandes territorios del norte de África, Marruecos, Argelia y Túnez. Estos son los grupos fundamentales, básicamente marroquíes aquí, como sabéis. Y luego el mundo latinoamericano, que así como hemos visto antes que nosotros fuimos hacia allí, a partir de la crisis de los años 80 especialmente, se dio la vuelta a la tortilla. A partir de estos años, recordad cuando la Argentina, por ejemplo, en el capítulo de Sudamérica, cuando por ejemplo la Argentina falló, entró en fallida, cuando recuperó la democracia, económicamente estaba arruinado, que se hizo el corralito, que la gente no podía disponer de su dinero, no podía hacer nada. Entonces hubo una gran migración de gente que buscaba ganarse la vida, porque es lógico, si ahora que tuviésemos una gran crisis, pues habría que buscarse la vida. Esto es de cajón, la historia ha sido así. Bien. ¿Qué os comenta todo esto? No obstante, existen otras lenguas habladas por grupos minoritarios, porque las grandes lenguas europeas, en el interior de algunos estados. Tenemos desde el gaélico, bretón, gallego, euskera o catalán. La importancia de las lenguas radica en que constituyen una medida de fuerza política y cultural y depende mucho, de ahí podemos entender muchas cosas. Su expansión o retroceso está íntimamente relacionado con el poder político de quienes la hablan. Es así. Si eres un don nadie, eso desaparecerá. Si puedes dar la vara a todo lo que sea, igual se mantiene. Bien. ¿Cuántas lenguas se hablan en Europa? Todas estas lenguas que hemos dicho europeas tienen que ver con este mundo de la evolución. Unas 50 lenguas, unas 40 son indoeuropeas. Las principales, un mapa que lo explica, son las lenguas eslavas que están en amarillo, tenemos por aquí, ponen la relación por ahí, las germánicas en naranja, todas las lenguas germánicas, incluido el inglés, y luego las románicas, que es en verde, las grandes zonas donde se habla. Son también indoeuropeas el lituano y el letón, de las zonas bálticas, de las célticas, el gaélico, el griego, el albanés y el romaní, son las lenguas también de indoeuropeas, y las no indoeuropeas están el finés, el estonio, está el grupo de aquí de lenguas, y luego ya, por pertenecer a Europa, el turco, lo que sería la euskera y demás, ¿no? Bien. Esto nos lleva a una reflexión. ¿Cuál es la lengua que más se habla en hoy por hoy? Son las eslavas, porque abarca gran parte del territorio. Tened en cuenta que, hablando de lenguas, incluye la parte de la rusa, de Rusia occidental. Unos 270 millones, las latinas con 220 y las germánicas con unos 200 millones de personas. Bien, con algunos y demás. Esto nos lleva también a otra cuestión, como es la religión. Fijaros cómo se expandió las lenguas indoeuropeas. En el siglo XIX, XVIII, bueno, a partir del Renacimiento prácticamente, con el descubrimiento de América, se empieza ese proceso de conquista. Recordad que Colón se fue hacia Cipango por el oeste porque no podía dar la vuelta a África, porque esta ruta era de los portugueses y no podía entrar. Entonces fue por ahí. Consecuencia de todo eso, el dominio de las lenguas de origen indoeuropeo en los países hoy en día que las hablan. India y demás, ya hemos visto el mapa, es normal. Porque fijaros que los pueblos indoeuropeos se hicieron dos ramas: la que se fue hacia Europa y la que se fue hacia la parte de la India. De hecho, el hindú, que es una lengua indoeuropea, que tiene bastante característica. En cuanto a la diversidad religiosa, el cristianismo forjó la unidad cultural de Europa en la Edad Media, y antes ya había empezado. Es hoy la religión predominante en tres corrientes: católica al oeste, la protestante al noreste y la ortodoxa en el este. Tened en cuenta que la protestante incluye los protestantes del norte de Europa, con el anglicismo, con la iglesia anglicana y demás, ¿no? Bien. Las otras dos religiones que se practican son la judía y la musulmana. Son minoritarias, la judía evidentemente, al no contar con Estado propio en Europa, son pequeñas aljamas, pequeños grupos que nos van hablando. Y la musulmana se centra especialmente, lo tenéis en el mapa, figura 1.5, la página 53, en lo que diríamos los antiguos territorios de la extinta Yugoslavia, que fueron durante unos cuantos siglos territorio del Imperio Turco. El Imperio Turco, pues, recordad que cayó, ahora lo veremos, ¿no? Los imperios cayó a raíz de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Bien. La religión ha sido una de las fuerzas principales que a veces funcionaba como factor de unificación y otros de segregación. El concepto de Europa se refería a la Edad Media, a los territorios de fe cristiana. Y uno de los elementos fundamentales de la cultura europea es su fe, ¿no? Forja de la unidad europea medieval. Claro, nosotros hemos de entender una cuestión. Nosotros hablamos de cristianismo como grupo, pero, por ejemplo, nosotros cuando hablamos del mundo islámico, nuestra mente nos lleva a pensar en un núcleo, en un bloque, nada más diferente. Supongo que a ellos les pasa lo mismo. Piensan en el mundo cristiano y como si fuese un bloque, nada parecido. En el mundo islámico, sunís y chiís se llevan a matar, en este sentido. O sea que hemos de tener en cuenta también estas cuestiones. ¿Qué ocurrió en el mundo medieval? La Iglesia Católica, básicamente, lo que hizo fue unir Europa. De hecho, cuando cae Roma, cuando en 476 después de Cristo, Odoacro le quita las insignias reales a Rómulo Augustulo, no queda nada del Imperio Romano del Occidente políticamente hablando. Lo único que queda es la organización eclesiástica de aquella iglesia que había, digamos, consolidado su poder en el Imperio Romano. Entonces, fue la Iglesia la que mantuvo esos valores de Roma y demás que se transmitieron hasta llegar a Carlomagno y hasta llegar, pues, ya al mundo medieval. En el siglo VIII aparece el mundo musulmán. Aparece la religión de los musulmanes y Europa se une ante un enemigo que va conquistando. Es una guerra de conquista entre unos y otros. De hecho, la península todavía se utiliza el término de reconquista para los territorios que fueron poco a poco tomados al mundo musulmán, que lo conquistaron en pocos años, ¿no? Por lo tanto, era normal unirse en estos momentos en un elemento común. Así como los cristianos se unieron en la forja medieval europea, los musulmanes hacían lo mismo, no tiene más, ¿no? O sea, tampoco es que sea ninguna cosa así. Antes de la llegada al cristianismo, la página 52, el politeísmo funcionaba y cuando se produjo los primeros padres de la Iglesia, sabéis que la Iglesia estaba dividida en la Iglesia Oriental y la Iglesia Occidental. La Iglesia Oriental, por tradición, era ortodoxa, hablaba griego, escribía en griego, y la Europa Occidental, pues, era romana y utilizaba el latín, que era la lengua del Imperio Occidental, mientras que el griego era la lengua del Imperio Oriental. Os lo pone por aquí. Se estuvieron dando de tortas, que sí, que no, hasta el año 1054. Se produjo un gran cisma, y todavía dura, en que dividió directamente la Iglesia en los dos mundos. ¿No? Bien. Pone que los británicos llegaron al siglo VI, algunas cuestiones más. El cisma de Oriente, que separó la Europa Oriental de la Occidental, supuso en el siglo XVI la Reforma Protestante. Es decir, en 1054 se divide en dos, como había sido el Imperio Romano, el Imperio de Oriente y de Occidente, y a partir del siglo XVI, con Martín Lutero, cuaja una serie de quejas sobre el funcionamiento de la Iglesia y se producirá una división. Si esta había sido en 1054, digamos, en vertical, dos mitades, este oeste, esta será en horizontal, norte y sur. El norte será el mundo protestante que conocemos y el sur el mundo cristiano. Lutero, lo tenéis por aquí y demás. Muy bien. Otras religiones, después de la figura 1.5. En la Europa Báltica, 500 años de dominio turco, como os he dicho, zonas de mayoría musulmana. Sectores de Bosnia, son los puntos que tenéis en negro, no tiene más. Y el judaísmo también, sobre todo en la Europa Central y Oriental. Tras la Segunda Guerra, la población judía europea fue mermada considerablemente, ya sabemos lo que ocurrió, y se calcula que 1,5 millones de practicantes. Luego nos viene la historia de Europa, como hemos visto. Tenéis, como siempre, un mapa genérico de las religiones protestantes, incluida la Suiza norte de Calvino, y la Irlanda, Norte Irlanda del Sur, cristiana, protestante, también se refleja en la política, el mundo ortodoxo y el mundo musulmán. Creo que para hacer los apuntes os irá bien. Y luego los imperios de Europa. Bueno, estos imperios, empezamos por el mundo romano, no vamos a comentar mucha cosa, desde que Rómulo y Remo fundan Roma hasta que ya en la época de César ya dominan prácticamente toda Europa, luego los emperadores lo ampliarán hacia el Adriático y llegarán a conquistar Inglaterra hasta la zona de Escocia, formarán la primera unidad europea, porque después de esto vienen los pasos de la unidad europea. El próximo día veremos algunas cosas porque no nos va a dar tiempo, pero dos cosas, dos pinceladas, ¿no? Porque aquí no tenemos Tenemos dos sesiones para los grandes grupos y jóvenes. En la Edad Media, cuando cae Roma, lo que os he comentado, en 476, hay una disgregación. Aparte, un grupo de reinos independientes que están en manos de esos pueblos, de esas tribus bárbaras, que son invasoras. Tened en cuenta que bárbaro en griego significa extranjero, no significa que hubiesen barbaridades. Lo que pasa es que como estas tribus entraron guerreando, se asimiló el término bárbaro con las barbaridades que hacían. Pero simplemente bárbaro no es más que extranjero. De hecho, lo que uno, yo qué sé, un ateniense que se fuese a Esparta, se fuese a Beocia, o se fuese a Tebas, mejor dicho, o demás, al llegar a esa ciudad, él siendo heleno, era considerado bárbaro, era considerado extranjero, ¿no? Pero bueno, en la Edad Media, estos pueblos que llegaron del este, se establecieron. Aquí llegaron los godos, los visi, los ostrogodos se quedaron con Italia, los lombardos y demás, y crearon nuevos reinos. Estos reinos, hubo uno, un pueblo que fueron los francos, que son de origen germánico, junto con los alamanes, que darán lugar a los franceses y alemanes, tuvieron la idea, gracias a una serie de personajes que fueron los mayordomos de palacio, los pipinos, que se llamaban pipinos porque era una dinastía de, se llamaban pipini, ¿no? Un poco así, pero bueno, de esta y demás, lograron unir Europa a una especie de remedio de aquel imperio romano. Pero ¿qué ocurrió? Cuando murió Carlomagno, como buen godo que era, dividió el reino, en lugar de mantener, digamos, al primogénito, lo que hubiese querido como emperador y al resto, darle otras cosas, dividió el imperio en tres. Ahí nace Francia, ahí nace Alemania. ¿No? Bien. Esta zona de Alemania, la zona que le correspondió a Alemania, con el tiempo, con los otones, aparecerá el Sacro Imperio Germánico. Lo tenéis aquí en la página 55. A ver. Bueno, la Francia Orientalis pasó a ser el Sacro Imperio Germánico de la Baja Edad Media, lo que sería luego Alemania. La Francia Media, la Galicia, que era el gobierno más ordinario. Pronto se fragmentó en medidas políticas menores desde los Países Bajos, Alsacia y Lorena, Suiza, Saboya, Milanesado, etc. Bueno, todo esto tampoco hace falta, si os gusta la historia, no hay ningún problema, ¿no? En los siglos XVIII, la marca oriental del Sacro Imperio, dos núcleos. Uno, la capital de Berlín, que fue el reino de Prusia, que tendrá que ver con el poder de mucho. Impulsor de la unidad de Alemania y el oriental en Viena, que acabó con el título imperial formando el imperio austríaco. De ahí vendrá Carlos I, que se casó con los Habsburgo, bueno, la hija de los reyes católicos se casó con Felipe el Hermoso, que era Habsburgo, y el nieto de los reyes católicos, que fue Carlos, pues será emperador durante unos años. ¿No? Bien. Por otro lado, os habla del Imperio de los Austrias. El Imperio de los Habsburgo agrupaba germanos, húngaros y eslavos. Carecía de homogeneidad étnica y de sustrato de cultura latina, pero tenía un elemento común que era el catolicismo y la lengua germánica se impuso como lengua de comunicación para todos. El otro imperio, el otomano, se estableció en los Balcanes. Cuando en 1453 conquistó Bizancio, estableció la capital, ¿no? Y subió por el norte, hacia el norte de Europa, y llegó a sitiar Viena, ni más ni menos. Carlos V logró salvarla. Hay una leyenda que dice que lo se han sitiado allí, por eso, por la forma de media luna. No creo que sea así, pero además, si no me veo, me entro mal, ¿no? Al menos así lo dice. En fin. Y llegaron a sitiar la misma Viena, capital del Imperio de los Habsburgo. Para defender esta frontera, los Habsburgos le instalaron a refugiar a los siervos, que eran ortodoxos. Y ahí empezó el lío étnico-cultural de los Balcanes, lo que se ha conocido siempre como el avispero de los Balcanes, ¿no? Bueno, lo pone. Todo ello explica el laberinto mosaico étnico-cultural de la península balcánica, sobre todo la proximidad de la frontera de los dos imperios. Una vez acabado este mundo medieval y empezada la historia moderna, en el apogeo aparecerán lo que son los estados-nación. El estado-nación va surgiendo como fruto del desarrollo de esas monarquías que cada vez son más absolutas, son absolutistas, y se van desarrollando. Os comento algunas cosas. En el siglo XVIII, un mapa político bastante contrastado. En Europa occidental estaba en estado relativamente extenso, como Francia, España, Portugal, Inglaterra, Suecia, etc. Surgiendo un sistema de valores en el 18 que necesitaba nuevas estructuras políticas y sociales, la Ilustración. Y a partir de este momento aparecerán por la Ilustración las identidades nacionales. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX aparecerá un movimiento filosófico en Alemania que será el idealismo alemán. El idealismo alemán es la base del romanticismo. No son ni culpables, no. Simplemente desarrollaron unas ideas sobre lo que es el ser humano. Hacía tiempo que el mundo metafísico había desaparecido y Hegel lo que hizo, siguiendo a Fichte y otros, fue intentar coger ese Dios metafísico y convertirlo en espíritu, en arma. Esa arma sería el arma de los pueblos. Y a partir de ahí, el Estado-nación, es decir, un pueblo, una lengua, yo lo decía ya, pero lo dijo Gente, es decir, como Hitler y demás, que decía, un pueblo, una nación, una lengua, una nación. Esta idea de coger un pueblo, identificarlo con una forma de hablar para convertirlo en un territorio político, aparece en el siglo XIX con el movimiento nacionalista. En el siglo XX, pues, veremos los procesos del próximo día, lo haremos como entrada, antes de meternos, comentar un poco lo que os he dicho de la Unión Europea y empezar con Rusia, que Rusia es muy grande. Y da para mucho. Muchísimas gracias por estar ahí. Muy buenas tardes y hasta la próxima semana. Hasta el viernes.